en Bariloche, donde vivimos de un turismo verde, digamos, mayormente, hay mucho de deportivo, de turismo activo, pero mucha gente lo que viene buscando es no tanto el chocolate, no es que no lo va a consumir, pero lo que viene buscando es otra cosa, ¿no? El chocolate lo puede tener en una avenida de cualquier ciudad grande, y sin embargo acá estamos rodeados de no solo bosques y paisajes, sino que los encuentros con fauna, por ejemplo, de la gente que va a cualquier excursión y viene la gaviota y viene, son siempre memorables. La gente tiene anécdotas, la gente se lleva aprendizajes, que felizmente también cada vez más los guías, por ejemplo, están mejor preparados en los temas de fauna, ¿no? Así que eso es como un atractivo más, por decir, más allá de la importancia ambiental, que podemos estar hablando un montón, pero que ahí no me quiero poner tan técnica porque es un poco más aburrido. Pero hablando de Bariloche como ciudad rodeada de un parque nacional, bueno, son atractivos que le ponen un plus a cualquier excursión, un encuentro cercano con un bichito.
Claro, desde el grupo que usted dirige se aborda justamente esta temática, ¿no?, que tiene que ver con la conservación, el resguardo.
Sí, nosotros no somos el único grupo, felizmente, hoy día hay, incluso en el IMIBIOMA, por lo menos, les diría, 6-7 grupos que trabajamos en fauna silvestre, en distintas ramas, porque bueno, después vienen los nombres raros. Nosotros estamos más orientados en ornitología, que es aves, y ahora recientemente empezamos también algunos temas con mamíferos, pero después hay grupos de herpetólogos, que es anfibios y reptiles, después hay otros grupos también de ornitólogos, hay grupos que abarcan también varios grupos de vertebrados, entonces realmente se está como fortaleciendo el área, que siempre fue un poquito más más débil o más atrasada respecto de otras áreas del conocimiento, porque es bastante difícil de estudiar. Hoy, gracias a la tecnología, por ejemplo, una planta uno la tiene quieta, ¿no? Bueno, le mide lo que quiera, la planta no dice nada. Un animal es un poco más difícil, sobre todo con teniendo en cuenta los parámetros actuales, que son de bienestar animal, y uno no anda matando bichos para colecta como se hacía hace 50, 100 años. Por lo tanto, los métodos tienen que ser otros y el abordaje es complejo y requiere de fondos importantes, porque tenés que basarte en tecnología, en rastreadores, en otro tipo de... Primero que hay que capturar en bienestar, hay que liberar y hay que rastrear a los animales. Y eso no es tan sencillo.
Seguramente habrá quienes lastimosamente no pregunten, y me parece que es necesario poder abordarlo. ¿Para qué estudiarlos, no? ¿Cuál es el objetivo de poder estudiar nuestras aves aquí o en cualquier parte del mundo? Porque muchos dirán, o muchas dirán, que los dejen en libertad y que no nos ocupemos de lo que no nos corresponde, pero después vemos situaciones como la que se está produciendo ahora, y esto me interesa particularmente, las bandurrias, que antes se las veía en todos lados, pero ahora están, parecen una mascota más de cada casa, ¿no?
Bueno, me diste pie para un tema que yo quería, justo es uno de los temas que quería comentar, esto del incremento, de alguna manera, artificializado, subvencionado, de varias especies. La bandurria es una porque es muy conspicua y se ve, la gaviota es otra. ¿Por qué estudiarlo? Primera pregunta. Cuando nosotros nos damos cuenta que una especie... en este caso vos dijiste se ven más, pero de repente nos damos cuenta que determinada especie se ve menos. Y ahí,
¿Qué pasó?
Bueno, resulta que nadie la estudió, nadie la conoce, no se sabe ni por dónde empezar a ver qué pasó que hay menos. Ocurrió a mitad del siglo pasado que se empezó a ver menos, pero drásticamente, de una especie autóctona de acá que se llama la paloma araucana. Estoy dando un ejemplo. Prácticamente desapareció en un lapso de 20 años. Bueno, la estudiaron mayormente en Chile, fueron estudios porque es una especie endémica del bosque andino patagónico, ¿no? Está en Chile y Argentina. Y bueno, descubrieron que se había contagiado el virus Newcastle de las gallinas, o sea, de aves de corral, porque ustedes vieron que las palomas, cuando tenés gallinero, se van a comer los granos, obviamente. Bueno, esto es una paloma nativa que se había contagiado un virus por contacto con los uno o más virus, no me acuerdo ahora si era solo Newcastle o también otros. Y prácticamente se extinguió, y casi se nos extinguió. Hoy está recuperada, lo puedo contar como un cuento con final feliz, porque se recuperó muy bien, se inmunizó evidentemente, porque nadie hizo nada activo
para salvarla,
porque no había tecnología de cómo, ni sabían qué le pasaba, qué es lo que estaba pasando. Entonces, ese es el riesgo de no tener una especie estudiada, que a vos, de repente, en pocas décadas, se te va, se te empieza a desaparecer y no se sabe. Hoy está pasando eso con la ranita de Darwin, por ejemplo, que es un ícono también de los bosques nuestros, de los bosques de los más húmedos, de la selva boliviana, y realmente hay un gran debate de por qué, pueden ser múltiples causas, por supuesto, no tiene por qué ser una sola, pero cuando vos conocés tan poco las especies, no tenés cómo sacarlas de determinados niveles de retracción, digamos. Entonces, esa es una razón. Después, bueno, los animales tienen interacciones con el ecosistema claves, hay polinizadores, dispersores de semilla, depredadores, y acá es justamente, vos tocaste este tema de las bandurrias. ¿Qué está pasando? El ambiente urbano lo que hace es un tipo de, digamos, de caldo, por decirlo de alguna manera, para la permanencia de especies que antes en invierno se tenían que ir, porque eran lugares, este lugar sin la ciudad era mucho más crudo. Hoy tenés jardines con pastito. O sea, de alguna manera, microhábitats o micro lugares donde estos bichos, no toda la población, algunos se tendrán que ir, pero muchos se pueden quedar. Ajá. Y también están subvencionados con el alimento. Por ejemplo, la gaviota, su lugar principal de alimentación hoy, tristemente, es el basural.
Tal cual.
Entonces, se reproducen en unas islas del Nahuel Huapi y algunas poquitas del Lago Moreno, pero mayormente en el Nahuel Huapi, y viajan todos los días, tienen circuitos, vienen a comer al basural y se vuelven a llevarle a sus pichones, no les quiero contar qué, porque es terrible. Cuando uno, yo estuve un tiempo vinculada con un estudio de gaviotas, cuando uno va a esas islas, las cosas que encuentran en el nido, que los bichos, bueno, muchas no las tragarán, pero otras se las están tragando los pichones, es tremendo, porque llevan cachos de bolsa completa volando, ¿no? Entonces, con residuos. Claro. Así que, bueno, eso es lo que está generando la ciudad con un basurero a cielo abierto. Sí.
Bueno, recordamos que estamos hablando con la bióloga Valeria Ojeda. Valeria, ¿y cuánta gente cuenta? Porque vos decías recién, citabas la paloma araucana. Yo vivo en el mismo lugar hace 25 años, en el kilómetro 5, y ahora hay paloma araucana, y se escucha cantar todo ese ruidito lindo que hace. Y antes no había, así que, bueno, ¿cómo hacen ustedes para verificar eso en una área tan grande? ¿Cuánta gente son? ¿Cómo se manejan? Fuera de aire te decía que una vez hubo un carpintero en un árbol de la casa al lado. ¿Cómo hacen para relevar todo eso?
Primero te felicito por ser tan buen observador, porque mucha gente no se da cuenta. Mira, la paloma araucana hace un ruido. Por favor, no me pidan que lo haga, porque se van a morir de risa todos los oyentes. Pero hace como una especie de búho. Claro. Mucha gente cree que es un búho, porque es un ruido medio como profundo, ¿viste?
Hace
Es más valiente que yo,
No,
yo soy pésima con las onomatopeyas de las aves.
Yo lo descubrí porque cuando era chico iba a una casa en Córdoba y se escuchaba una paloma parecida. Por eso de golpe apareció ese ruido.
Te diste cuenta que era una paloma.
Y la empecé a ver que se come las cerezas.
Claro,
Por su propia, él, de su apellido es Cordero, así que está muy...
Claro, está muy vinculado con la naturaleza. Y con la parrilla también.
¿Es la que conocemos como torcaza?
No, lo que pasa es que en Chile también le cambian los nombres. A esta creo que en Chile le dicen torcaza.
Es una paloma muy grande.
Entonces ahora no te lo puedo jurar, pero creo que es a la que le dicen torcaza. Entonces cambian los nombres y uno se corre un poquito de la frontera. No, yendo a tu pregunta de cómo hacemos nosotros para estudiar distintas especies. Bueno, nosotros somos un grupo, hoy puedo decir, bastante grande. Somos cuatro investigadoras, que somos todas mujeres, justo, en carrera de investigador científico, es decir, que ya estamos en la planta permanente del CONICET. Y después hay 7 becarios, que hay varones y mujeres entre los becarios. Y cada uno tiene como un tema diferente, o levemente diferente. Por supuesto, trabajamos en sinergia y en coordinación en algunos subproyectos. Pero cada proyecto tiene métodos diferentes según lo que estudie. Por ejemplo, una de mis compañeras, que ojalá venga porque va a ser muy interesante, trabaja con pingüinos en la costa atlántica. Claramente eso tiene métodos y formas de abordaje muy distintas que mi tema central, que son los pájaros carpinteros, por ejemplo. O sea, que justo que mencionaste el carpintero.
Y hace 26 años que están trabajando en esto y no nos, nos vamos a quedar sin tiempo. Vamos a hablar de esto, por favor, porque si no nos vamos por otra. Es tan apasionante todo esto.
Sí,
¿no?
Porque en realidad les estoy contando generalidades, pero después, bueno, la idea es que distintos miembros del grupo vengan a conversar de sus proyectos, que son todos son un mundo en sí, ¿no?
Claro.
Sí, sí, entonces también son interesantes. Pájaro carpintero fue mi primer, el carpintero gigante, porque recién aclarábamos que hay tres especies de carpinteros acá en la zona. Hay uno que se llama el carpintero gigante, que es muy grande. Después hay uno mediano, que es probablemente que tuviste en tu casa, que se llama el pitío. Y después hay uno pequeñito, que la gente lo registra menos, justamente por ser
muy
más
pequeño.
Menos conspicuo, digamos, ¿no? El bataraz. Yo el que me dediqué toda mi vida desde graduada es al carpintero gigante.
¿Y hay muchos acá?
Hay. Está en buen estado, digamos, de salud las poblaciones que hay alrededor de Bariloche y dentro de Bariloche, porque precisamente es un animal que es bastante tolerante con la presencia humana. Ajá. O sea, este primavera pasada hubo no menos de 2 nidos en el arroyo Casa de Piedra al lado de los barrios. O sea, son muy tolerantes a la presencia. Son bastante intolerantes con otras cuestiones de intervención de bosques.
¿Como cuáles, por ejemplo?
Y, por ejemplo, todo el retiro de madera muerta. Viste que uno, hay una visión del bosque como que saquemos todo lo muerto por los incendios, pero bueno, eso perjudica a la fauna, entre otros al pájaro carpintero, porque es sustrato. La madera muerta tiene, por ejemplo, un montón de insectos.
Claro.
Entonces, si uno está hablando de una plantación productiva, probablemente está bien el retiro, porque uno no quiere que se avichen los árboles de la plantación. Pero en un bosque natural, digamos, es parte de lo que tiene que estar en un bosque. Entonces, cuando uno empieza a retirar o a bajar los palos muertos, bueno, muchas veces
le saca.
Los carpinteros no pueden vivir ahí.
¿Y qué es lo que tiene ese lugar, por ejemplo, Casa de Piedra, que hace que se reproduzcan allí, que tengan sus nidos? ¿Qué elemento de la naturaleza les sirve a ellos?
Bueno, ahí lo que hay son lo que llamamos acá comúnmente coihuerías, que son esos parches de coihue. Coihue es un árbol muy alto, que acá toma 30, 35 metros de altura, en nuestra zona puede ir más alto incluso. En esos árboles hace los nidos, porque los nidos suelen estar a bastante altura. Pero además hay mucho nirantal, que es matorral de nire alrededor, que ahí es donde más se alimenta. Entonces, lo que tiene de lindo todo lo que es Casa de Piedra, que es una reserva municipal, hay que decirlo, porque es desde la desembocadura en el lago Moreno hasta el límite del Parque Nacional, que es Casa de Piedra adentro, arriba, eso es municipal. Hay nirantales también, es parcheado, ¿viste? Hay un nirantal, un poquito de matorral por ahí de mixto, como de radal, maitén, de todo, y estas coihuerías, que es lo que les permite hacer el nido, pero después se van a comer el nirantal, y se van a comer alrededor de las casas. A mí me mandan fotos los vecinos, que saben que me dedico a esto, che, mirá, lo tengo acá, a veces golpeándoles la ventana. Por eso les digo, son muy tolerantes a la gente, tienen esa gran ventaja de que se puede hacer todo tipo de emprendimientos, de caminatas, turísticos.
No les afecta.
Es un bicho ideal para verlo.
Exacto. El desafío sigue siendo involucrar a la comunidad, ¿no?
Sí, ese es el desafío, y estamos con esta especie en un al inicio de un proyecto que vaya a saber si nos van a dar los fondos que se supone que ganamos, porque nadie, o sea, nos avisaron que nos salió un proyecto, pero vieron cómo está todo paralizado.
Sí. En emergencia.
Justamente el proyecto es para estudiar la dispersión juvenil en esta especie en zona urbana y suburbana. Esto es, ¿qué pasa cuando se emancipan, cuando ya se van a ir los juveniles? ¿A dónde se van? ¿Cuántos son capaces de atravesar cuántos kilómetros? ¿Si pueden atravesar áreas urbanas que les son adversas porque no son tan arboladas y establecerse en otro parche que esté lejos? Esto que pueden decir, bueno, ¿y para qué? Bueno, eso es precisamente la capacidad que tiene la especie de colonizar, por ejemplo, lugares nuevos. Entonces, en zonas donde está amenazada, que en Chile está amenazada en un tercio de su distribución original, es importante, porque la quieren recuperar.
Por la tala.
Sí, porque se ha reemplazado el bosque por, como sabrán, por plantaciones de eucalipto y pino. Prácticamente quedan unos relictos pequeños de bosque nativo. Están haciendo esfuerzos enormes allá por recuperar la especie, pero no saben cuánto es un corredor, cuánto bosque tengo que dejar para que pase un carpintero de un lado a otro. No se sabe nada. Entonces, bueno, en parte, acá una de las preguntas que nos interesa es ver en ambientes semifragmentados como la ciudad de Bariloche, que no está tan fragmentado el bosque. Todavía tenemos entidades grandes como el Parque Municipal Yagoyao, toda la zona oeste tiene mucho bosque, Colonia Suiza.
Por ahora.
Por ahora. Bueno, ¿cómo se están comportando los juveniles? O sea, si sobreviven o cuando se meten en una plantación de pino les va mal.
No. ¿Y qué hacemos si vemos uno? ¿Qué tenemos que hacer? Además de observarlo, no, sin molestarlo.
No, si ven uno, disfrútenlo. Mira, yo había traído acá el libro de Neruda, Arte de Pájaros, que tiene un poema hermoso del carpintero. Disfrútenlo, es un bicho que se deja ver.
Lo podemos leer ya como para ir cerrando.
Sí, mirá, mirá, es cortito, ¿eh?
No, pero léalo, por favor.
Ah, yo, sí, por supuesto. Bueno.
Tiene Neruda, un buen timbre de voz.
Neruda era, sí, alguna vez me quisieron enganchar para la locución, mirá. Sí, y me gustaba, ¿eh? Bueno, Neruda era un ornitólogo bastante avezado. Uh-huh. Bueno, les voy a leer El pájaro carpintero. El carpintero toco toc. Los bosques destilan al sol, agua, resina, noche, miel. Los avellanos revistieron galones de pompas escarlata. Aún sangran los palos quemados. Duermen los zorros de Boroa. Crecen las hojas en silencio mientras circula, bajo tierra, el idioma de las raíces. De pronto, en el silencio verde, el carpintero toco toc.